Nico Peruzzi, la columna de Cultura Pop, una columna sobre sampleos en la música. Se habla cuando se habla de sampleos, porque a veces generan demandas, como en este caso, que escuchamos, un caso que nos juega a los Rolling Stones. Nico, buen día, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, ¿qué estamos escuchando y por qué arrancamos por acá, no? Y por qué este será el foco de la columna.
Bueno, estamos escuchando Bittersweet Symphony, una canción de The Verve que cumplió 25 años hace algunos meses, y fue una canción que tal vez sonó muchísimo en 1997, quizá algunos recuerden el videoclip, si veían MTV en aquel momento. Richard Ashcroft, vocalista de The Verve, caminaba por una calle llevándose por delante a todas las personas que se le cruzaban. Y bueno, esta canción fue objeto de una demanda de los Rolling Stones, de su departamento legal, por el cual The Verve perdió el 100% de las regalías de esta canción, que se calculan en aproximadamente $5 millones.
¡Oh, qué dolor!
Sí, dramático. Y para eso vamos a tener que explicar algunos conceptos, porque la base de esta demanda tiene que ver con esto que estamos escuchando de fondo de la canción, esta cosa orquestal con estos violines, que es un sampleo de una canción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sampleos? Estos y otros términos van a ser clave para entender en esta columna de qué se trató esta demanda, así que bueno, vamos a arrancar por el principio. Un sampleo es esencialmente tomar un pedacito de una canción preexistente para crear una nueva canción. Para eso vamos a usar un par de ejemplos, así que vamos a pedirle a Mati si nos larga. La primera, vamos a escuchar a ABBA en una canción de 1979. Bueno, estamos escuchando Gimme, 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 uno de los grandes éxitos de ABBA, 1979, como decíamos, que en el año 2005 Madonna sampleó para su hit Hang Up.
Alguno podría gritar ilegal, plagio, pero no.
Esto es no. Exactamente. Esto que acabamos de escuchar, lo que hizo Madonna, no es ilegal. O sea, no es que le robó la canción ni que se la copió. Lo que hizo fue ella, o probablemente su departamento legal, pidió autorización a ABBA y, a cambio de un acuerdo económico, pudo reconvertir este pedacito de la canción de ABBA en una canción propia. Esto no siempre fue así. Al comienzo, en la década del 80, cuando empezó a popularizarse la técnica de sampleo, hubo un montón de demandas precisamente por eso, ¿no? Por violar derechos de autor, y en algunos casos hubo acusaciones de plagio. Y ahí entramos en el segundo gran concepto que vamos a tener que tratar varias veces a lo largo de esta columna. ¿Qué es un plagio? Vamos a centrarnos obviamente exclusivamente en la música, porque hay plagios en todas las otras ramas del arte. En el caso de la música, la definición clásica, porque eso también vino a cambiar un poco la llegada de los sampleos, era tomar una canción preexistente y hacerla pasar como una propia. Podía ser parte de la melodía completa, y eso en realidad había existido a lo largo de la historia de la cultura. Las músicas folclóricas, el blues era muy, muy propenso a hacer eso, a tomar una melodía existente, un bluesero la reinterpretaba, le cambiaba la letra, le agregaba otras cosas. Eso era una cosa que no estaba mal vista en momentos previos a que existiera el concepto de derecho de autor. Todo empezó a complicarse un poco con la llegada de la industria de la música, en donde empezaron a actuar un montón de, precisamente, actores que tenían que ver con cuestiones principalmente monetarias, ¿no? Antes no era lo mismo agarrar una canción rural y cantarla en bares a cosas que empezaron a generar realmente mucho dinero. Bueno, básicamente lo que sucede es que hay una cantidad finita de notas, un poco lo hablábamos, Nadia, cuando estábamos preparando la columna, con lo cual es un poco inevitable el hecho de que existan coincidencias en melodías. no vamos a poner ejemplos locales para no herir susceptibilidades.
Bueno, pero la gente con el oído afinado en general encuentra en algunos temas. Esto se me parece, aquel tema de Depeche Mode, no, aquel, esto tiene un arranque, un final. No, bueno, eso le falta, le pasa comúnmente a la gente con el oído afinado, y es porque muchas veces es cierto que se parecen esas melodías.
Claro, y no necesariamente tiene que ver con un plagio, es decir, es posible que haya una canción parecida de música ligera de Soda Stereo en Sri Lanka, o claro, que hace una melodía parecida en un canto de los esquimales, okay, y eso no significa que uno plagió al otro, sino que, bueno, son coincidencias que pueden darse y son plagios involuntarios. No vamos a entrar en aspectos técnicos acerca de qué es lo que se considera o no, porque, bueno, no soy idóneo en la materia, más allá de que el consenso general es que cuando hay más de 7 compases de similitud, se considera plagio, pero después hay otros factores que suelen...
Sin el pedido de un sampleo de utilización.
Exactamente, es decir... Pero hay casos en donde no solamente con eso alcanza. Por ejemplo, en algunas legislaciones se exige que el acusado demuestre que el presunto plagiador conocía de antemano la canción. Claro. Volviendo al ejemplo, si un esquimal quiere demandar a Soda Stereo, debería demostrar que alguno de ellos viajó en algún momento y tuvo contacto. Eso fue, de hecho, la base de la demanda contra Led Zeppelin, Stairway to Heaven hace poco, que era una banda que había tocado con ellos en el 60 y pico. Es como, nos vamos de tema, pero tiene que ver con eso. Entonces... bueno, eso esencialmente es lo que vamos a hablar sobre plagio, que es un tema inabarcable. Y después me gustaría comentar brevemente el tema de los covers, que probablemente, capaz que para algunos es redundante.
Versiones también,
¿no? O versiones, ¿no? Un autor que interpreta un tema del otro. Mientras preparábamos la columna hablábamos de Amor Profundo, sí, este temazo de Mandrake, versionado por Jaime Ross, en un disco precisamente que son todo covers, y... Obviamente eso, lo mismo, no es ilegal, no es que Jaime le robó la canción ni se la copió, es una reinterpretación artística válida, siempre y cuando se cite a la fuente. Hay muchos músicos, Bob Dylan y Led Zeppelin en particular, se han metido en aprietos por no citar adecuadamente algunas de sus versiones, sobre todo en las primeras ediciones de sus discos de los 60, donde decía... temas por Bob Dylan, y en realidad tenía 17 canciones tradicionales, claro, algunas no eran tradicionales, y ahí fue donde vinieron los litigios. También, hablando de covers, hay un montón de covers que son más conocidos el cover que la versión original. Claro. Hay varias versiones. De hecho, en el caso de Jaime, mucha gente no
sabe. Sí, Amor Profundo es un ejemplo claro de
ahí
eso.
Ahí va. Pero tenemos otras. Nothing Compares to You, la balada hermosa interpretada por Sinéad O'Connor, es originalmente una canción de Prince, mucho menos conocida. Y una probablemente todos hemos bailado Violeta, de Alcides.
Es increíble el ejemplo que traes.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que tenemos que abarcar todo el público posible.
Muestra la amplitud de mente de Nico.
Hay una canción brasilera llamada Fricote, la pueden buscar en YouTube, no es tan buena como la del Cides, pero es la canción original.
Perfecto. No, yo imagino la historia de Nico con ese bagaje cultural que tiene Nico, de melómano, no sé qué, él tiene un cajoncito de residuos.
Pero es bagaje cultural.
Perfecto. Claro. Está dentro de ese mismo escritorio, pero él dice, ¿y Violeta de dónde la sacó el Cides?
Así es.
Bueno, pero ahora Nico nos va a contar un poco más de la historia de este sampleo que cumple 25 años, que... En realidad tiene particularidades, porque sí fue autorizado por los Rolling Stones, pero The Verve usó más de lo que le dijeron.
Y ni siquiera usó la de ellos.
Pero además
es muy entreverado.
Después le hizo pelota a la banda, la historia de la banda, con un temón. Ahora venimos segunda parte.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
¿Cómo que The Verve fue una banda de un solo hit por culpa de los Rolling? Pregunta acá Andrea. Todos estos años pensando que se habían peleado después del éxito por exceso de fama rápida y por uso problemático de estupefacientes. Bueno, The Verve, los Rolling, es la base de una columna que Nico ha traído aquí con el tema sampleos, covers, versiones. Acá pregunta por los covers, por las versiones, por los plagios. Bueno, ¿por los covers y versiones se paga?
Efectivamente, sí, claro. No sé exactamente cómo es cada una de las regulaciones de los países, pero sí, el autor original recibe derechos por las versiones que se graban de sus canciones.
Bien, y acá decía un oyente, si lo encuentro porque lo puso más temprano, así, buenísima columna, el sampleo también puede ser tomar un sonido tan mínimo como un bombo, un redoblante, una nota de un viento o un sintetizador, transformarla y usar para componer un ritmo o melodía, también es sampleo. En esta práctica estuvo la génesis misma del hip hop.
Bueno, es un mensaje que me sirve para la siguiente parte de esta columna, que es una breve historia del sampleo, porque si bien se pueden rastrear antecedentes tan viejos como la década del 40, fue en la década del 70 cuando empiezan a aparecer aparatos tecnológicos relativamente accesibles como el Fairlight. Hablamos brevemente de eso cuando hablamos de Kate Bush, ella fue una de las pioneras en samplear. En ese momento eran aparatos prohibitivamente caros, había dos o tres en solo Inglaterra, costaban lo mismo que una casa en Londres en una crónica de la época, pero en la década del 80, conforme va avanzando la década y van abaratándose estos aparatos, esta tecnología, empieza a popularizarse precisamente con el hip hop. El hip hop al comienzo lo que hace es precisamente eso, samplear pedacitos de beats de discos clásicos de funk o de la Motown. Pero, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, después se empiezan a samplear cosas un poquito más grandes, ya es más fácil identificar la fuente de origen de ese sampleo, y cuando el hip hop pasa de ser una música muy marginal a mediados de la década del 80, con bandas como los Beastie Boys, a generar un éxito comercial inmenso, ahí es donde, precisamente, la industria empieza a hacer foco y empieza una catarata de demandas de los autores originales. En muchos casos, se pide compensación económica, y en otros, directamente se pide que se retire ese disco hasta que se retire ese sampler. Eso sucedió en una demanda que es un poco más compleja, no vamos a hablar demasiado de ella, en 1991 a un rapero llamado Biz Markie, no demasiado conocido, pero lo importante de esa demanda es que se sienta un precedente. Se arma un marco teórico para un marco legal, sobre cómo es que debe tratarse la industria discográfica en relación a los sampleos, y la consecuencia más importante es que se vuelven mucho más caros. Hasta ese momento era relativamente barato conseguir el sampleo de un fragmentito de una canción. De hecho, en 1989, el segundo disco de los Beastie Boys, Paul's Boutique, tiene más de 100 sampleos, está prácticamente todo construido con fragmentitos, es como un collage sonoro, de canciones autorizadas, pero que eran relativamente baratas. A partir de ese momento se volvió básicamente imposible que otro artista pudiera agarrar 100 canciones de los Beatles o de bandas importantes y pudiera pagarlos. Y así es como llegamos a este
extraño un aniversario redondo de este caso de The Verve y Rolling Stone, que tiene ciertas particularidades, no más allá del destrozo de la banda que generó los Rolling Stone.
Bueno, claro, ¿qué sucede? En 1997, The Verve, que era una banda que está como medio enmarcada en lo que fue el movimiento del Britpop, no es exactamente lo mismo sonoramente, pero estaba dentro de esa camada de Oasis y Blur. Ellos, este disco la pega un poquitito después del momento de furor del Britpop, pero lo que hacen ellos es samplear una canción de los Rolling Stones. Ahora las vamos a escuchar todas para que los oyentes decidan, pero acá viene la particularidad. Lo que ellos samplean es una canción llamada The Last Time, de 1965, de los comienzos de los Rolling Stones, pero no la versión original grabada por la banda, sino una versión sinfónica grabada por una orquesta, la orquesta de Andrew Oldham, también en el mismo año, en 1965. Así que, si les parece, escuchamos de nuevo Bittersweet Symphony.
El tema de The Verve, 1997.
Y esta es la canción original de los Rolling Stones, de la cual no se parece en nada, como van a apreciar.
Last Time, versión grabada por la banda, ¿no?
Exactamente. Y ahora sí, vamos a escuchar la versión que efectivamente se amplió de ver, que es la versión sinfónica.
Versión de una orquesta del tema de Rolling Stone, de la orquesta de Andrew Oldham, que claro, sí suena bastante parecido.
Bueno, claro, es que es literalmente.
Y le agarraron el sample, suena parecido porque agarraron el sample.
Claro. El debate es qué tanto se parece a la original de los Rolling Stones. La verdad que estos fragmentos se parecen muy poco. Y el asunto es que The Verve había pedido autorización. Inclusive habían negociado un porcentaje, habían lo que habían acordado era 50% para cada uno. Lo que sucede es que deber ver una banda relativamente desconocida, dijeron sí, cómo no, no sé qué. Cuando la canción se vuelve uno de los grandes hits de 1997, no exactamente los Rolling Stones, o sea, no fue algo directamente decidido por Mick Jagger y Keith Richards, sino su antiguo manager, un señor llamado, lo tengo por acá,
Alan Klein.
Alan Klein, ese mismo, perdón, se me había ido el párrafo. Sí. Alan Klein era el manager de los Rolling Stones de la década del 60 que tenía los derechos de todas estas canciones, un tipo bastante duro a la hora de negociar, y él lo que esencialmente hizo fue encontrar un vericueto legal por el cual habían acordado hasta 5 notas y él dijo que ellos habían usado más. La cuestión es que fue a la justicia, peleó y ganó. Y no solamente eso, sino que a ese juicio se le sumó el de el señor que había compuesto la versión orquestal.
El Andrew Oldham también dijo,
yo también quiero, que es la mía la que versionaron, con lo cual pierden los dos juicios y pierden el 100% de las regalías, con lo cual, hace un rato lo decíamos, ¿no? 5 millones de dólares se calcula que generó en venta de singles, radio, etcétera. Y no solamente eso, sino que ahora vamos a hablar un poco de cómo terminó de ver, pero al año siguiente a la canción la nominan como canción del año de los Grammy, pero no los nominan a ellos, nominan a Mick Jagger y a Keith Richards, que a raíz de ese juicio son los que habían quedado como autores de la canción. Y bueno, obviamente Richard Ashcroft, vocalista de Verve, quedó destruido, pero no dejó de tener, él tiene como un sentido del humor como muy británico, dijo que bueno, es la mejor canción que escribieron Keith Richards y Mick Jagger en los últimos 20 años.
Eso se lo dijo en ese momento muy dolido, pero con la ironía. De esa. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Cuál es el final? Acá preguntan varios, si hubo arreglos, si los Rolling le dolieron algo.
Ahí está. Bueno, sí, para terminar con esto, obviamente se abrió un debate muy interesante sobre todo esto de apropiarse de una obra y resignificarla, y cómo eso, que siempre, como decíamos, existió desde el comienzo de la historia humana, puede coexistir con todas estas leyes de derechos de autor y royalties, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, este señor, el manager de los Rolling Stones, falleció hace algunos años y su hijo intentó como acercar las partes, acercó a The Verve con los Rolling Stones, que, bueno, primero, antes de eso, lo que sucedió fue que la banda se terminó disolviendo. Ellos ya venían mal, no, era una banda bastante inestable.
Fue el golpe de gracia.
Sí, en el 2 años después de esto, en 1999, la banda se termina separando. Luego se reunieron, tuvieron gira y disco de reunión, pero el momento de auge de ellos se vio como apagado por esta cosa terrible que les sucedió. Y bueno, algo parecido a un final feliz, es muy muy reciente, en el año 2019, como decíamos, el hijo de este manager logra acercar un poco las partes y finalmente, ahí sí, directamente Mick Jagger y Keith Richards acuerdan en 2019 devolverle Bittersweet Symphony a The Verve, y de hecho ahora estuvo en el tráiler de la nueva temporada de The Crown, así que probablemente...
Ah, con derechos para ellos, seguramente.
Sí, los señores pudieron ver un poquito de plata finalmente.
Final feliz.
No toquen nada.